Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar siguiendo nuestra serie sobre la Gran Comisión, sobre el Sermón del Monte. Mateo, estamos en el capítulo 7. Ese Sermón del Monte, que las palabras finales del Señor están llenas de exhortación a aplicar sus enseñanzas. Mateo 7, estaremos centrándonos en los versículos 15 al 20, pero quisiera que leyéramos desde el 13. Versículo 13 al 20. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Oremos. Señor, te rogamos que tú encamines nuestros pasos. Entramos por la puerta estrecha, entramos por el camino angosto, pero necesitamos de tu dirección. Y Señor, recibimos tus palabras de advertencia con suma reverencia, pidiéndote, Señor, que tú sigas usando tu palabra para ser lámpara a nuestros pies y tu espíritu para iluminar nuestro entendimiento. Ayúdanos, protégenos del maligno, de esos lobos que tú describes. Queremos ser cristianos que dan fruto y fruto en abundancia para tu gloria, a tu servicio. Te pedimos, Señor, que como iglesia tuya sigamos recibiendo de tu dirección. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Llegan las fechas de carnaval. La semana que viene vais a ver a todo el mundo disfrazado por las calles, y además de la carnalidad y el desenfreno típico de estas fiestas, llama mucho la atención de qué la gente se disfraza, ¿verdad? Algunos se disfrazan de aquello que quisieran ser, otros se disfrazan de aquello que saben que nunca serán. Al fin y al cabo, el disfraz es una mentira. El primero en disfrazarse en la historia fue Satanás, que tomó forma de serpiente para meterse en el huerto del Edén y hablar palabras mentirosas. El disfraz, al fin y al cabo, está hablando de mentira, de farsa. Y el carnaval es básicamente eso, una gran mentira. Todo el mundo miente. El problema es cuando no sabes que te mienten. Y ahora me voy a poner en modo de película de suspense o de terror, ¿verdad? Aquellos delincuentes que se disfrazan de bomberos y llaman a la puerta de una casa para que les dejen entrar. O aquel asesino en serie que se pone la bata de médico y entra en un hospital y recibe las credenciales y se mete hasta la habitación de aquel que quiere liquidar. El disfraz es sumamente peligroso cuando no sabes que alguien va disfrazado. Y ese tono de suspense que he puesto ahora en vuestros corazones es el que el Señor quiere que tengamos aquí, de alerta, porque está diciendo literalmente esto: un lobo disfrazado de cordero está entre nosotros. Exactamente esa alerta es la que quiere el Señor producir en nuestros corazones. Quiere que sintamos el peligro, la amenaza de lo que tenemos delante, la gravedad del asunto. Y recordemos que estos versículos finales, porque estamos al final ya del Sermón del Monte, el Señor nos ha detallado lo que es la verdadera espiritualidad de la falsa espiritualidad, nos ha descrito lo que es la realidad interior del reino de los cielos, el carácter del bienaventurado en contraste con la religiosidad de los fariseos, con ese cristianismo o esa fe de plástico exterior, falsa, de fachada, y ahora nos pone a nosotros delante de esa encrucijada. Veíamos en el sermón anterior, tienes que escoger la puerta estrecha, es la que lleva a la salvación, no la puerta ancha que lleva a la destrucción. Y ahora nos pone delante de una segunda encrucijada. ¿A quién vas a escuchar? Huid, guardaos de los falsos profetas. No solamente es de entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, sino que tienes la responsabilidad delante de Dios de escoger las influencias que afectan tu corazón. ¿Quién escuchas? ¿Con quién conversas? ¿Qué lees? ¿Qué ves? Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. El Señor lo dice claro, guardaos, alerta, vigilad, no os podéis dormir, estad en vigilia. Nos afecta en cuanto a nuestra dirección, entrad por la puerta estrecha. Ahora habla de nuestras influencias, guardaos de los falsos profetas, y en un próximo sermón hablaremos del fundamento sobre el cual construyes tu casa. Edifica sobre la roca. Qué palabras de exhortación del Señor Jesús a cada uno de nosotros. Así que estamos en esa encrucijada. Si has entrado por la puerta estrecha, si estás andando por el camino angosto, aún tienes que mantenerte en ese camino angosto y tienes la responsabilidad delante de Dios de escoger muy bien a quién escuchas. Como veíamos en el sermón anterior, la vida cristiana se caracteriza por la renuncia, por el sacrificio, por la entrega, por la obediencia, y el cristiano camina por ese camino angosto sabiendo que vale la pena, feliz, gozoso, porque ha encontrado la perla de gran precio. ¿Recordáis la parábola en Mateo 13? Aquel mercader que encuentra la perla de gran precio y, bueno, vende todas las que tiene porque solamente quiere aquella. Acto seguido el Señor nos pone la parábola del tesoro escondido, aquel hombre viajando que encuentra un tesoro escondido y vende todo lo que tiene, gozoso, dice, vende todo lo que tiene porque solo quiere comprar aquella parcela, quiere ese tesoro. Esa es la actitud del cristiano. Gozosos nos deshacemos de lo que haga falta, todo vale la pena renunciar porque tenemos lo único que realmente es valioso. Por supuesto, andamos por un camino estrecho de renuncia, de incomodidad en esta vida. Solo Cristo vale la pena. Pero vendrán falsos profetas que te dirán otra cosa. Y ese es el punto del Señor Jesús. Por eso he querido leer el pasaje un poco más amplio. Justo cuando el Señor nos habla de la puerta estrecha y del camino angosto, acto seguido que dice, guardaos de los falsos profetas, porque los falsos profetas os van a enseñar otra cosa. Os van a enseñar otro camino. Os van a querer desviar. Nos advierte de esos falsos profetas que van a querer separarnos del camino estrecho. En el mismo momento en que empieces tu andadura cristiana, van a venir los falsos maestros. En el preciso instante en que te tomes en serio el cristianismo y empieces a asistir a la iglesia y empieces a leer la palabra y empieces a orar y empieces a conversar con los hermanos, enseguida van a venir los falsos profetas a hablar a tu oído, a querer separarte, a querer desviarte. Estás entonces delante de esa segunda encrucijada. Si estás en el camino angosto, ¿cuáles son tus influencias? ¿Quiénes son tus compañeros de viaje? ¿A quién escuchas? Guardaos de los falsos profetas porque vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y esto es tremendamente más difícil en nuestros tiempos, porque ya no se trata de que entres en una iglesia rara y escuches, ves a saber quién, es que los falsos profetas se meten en tu casa. Con el internet. ¿Qué escuchas? No, pastor, es un predicador cristiano. Vete a saber. ¿Es un lobo vestido de cordero? Y a veces los pastores nos encontramos con unas cosas, conversamos con algún hermano, alguna hermana, y dice, ¿de dónde has sacado eso? Aquí no lo hemos predicado, ¿eh? No, es que el predicador tal... Y dice, madre mía, ya lleva 50 sermones de ese predicador, y ahora cómo arreglamos este entuerto. Nos metemos en unos líos con el internet, hermanos. Ya no se trata de ir a buscar el falso profeta, es que lo metemos en casa, inflamos nuestra cabeza con lo que enseña. Guardaos, cuidado, peligro, vigilad, dice el Señor Jesús. No bajes la guardia. Y en su tiempo, al 100% el Señor se está refiriendo a los escribas y fariseos de su tiempo. Pero es que esto es perfectamente relevante para nosotros. ¿A cuántos podría decir el Señor lo mismo que dijo? Ciegos, guías de ciegos, que hacen caer a tantos en el hoyo. Los lobos se disfrazarán de corderos. El Señor lo dijo en el Sermón del Monte. Los lobos se disfrazarán de corderos. Y si estudias la historia del cristianismo, es la historia de las herejías y las sectas raras que han salido. Y tal concilio, y tal encuentro, y tal... Es la historia de todas las falsas doctrinas que han ido surgiendo, cumpliéndose las palabras del Señor. De dentro de la iglesia, falsos cristos, falsos profetas, como dice el Señor en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, gracias a Dios que no es posible. Pero sabes, es que Satanás no sabe quiénes son los escogidos. Él va a intentar hacer tropezar a todos. Pero nos mantenemos firmes en la fe por la misericordia del Señor. Y hermanos, cuando hablamos de profeta, solemos pensar en alguien que hace una predicción respecto al futuro. No, ser profeta no es solamente eso. Profeta es el vocero de Dios, es el portavoz de Dios, es el mensajero de Dios. Aquel que habla en nombre del Señor. Así que un profeta verdadero es el que anuncia el verdadero mensaje del Dios verdadero, y el profeta falso es el que anuncia un mensaje falso, que no es del Señor, que no es de acuerdo a su palabra. Y de nuevo, el máximo exponente de un profeta falso es el mismísimo Satanás. Porque Satanás es el primero que habla en el Edén diciéndole a Eva, ¿con qué Dios te ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? Y torciendo las palabras de Dios y tergiversando el mensaje. Y así se acercan los falsos profetas, metiendo la duda en tu corazón. ¿Con qué te han dicho? No, si realmente la Biblia quiere decir, o sea que los pastores te han enseñado que tú has leído bien, te traigo algo nuevo. Y ahí nuestros corazones y nuestros oídos se abren, ¿sí? Y dejamos entrar la mentira. ¡Qué peligro tan grande! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Dice el Señor. ¿Y por qué son peligrosos? ¿Por qué el Señor nos dice, cuidado, guardaos, vigilad, estad atentos? ¿Por qué son peligrosos? En primer lugar, porque estos falsos profetas se predican a sí mismos. No predican la gloria de Cristo, no predican la obra del Señor, se predican a sí mismos. En primer lugar, se ponen a ellos mismos de profetas, nadie los ha puesto. Profetas, y a algunos se les queda pequeño el nombre, ¿verdad? Y quieren llamarse apóstoles, y otros querubines del séptimo cielo, y vete a saber. La cuestión es ponerse un título rimbombante. Pero son embajadores fraudulentos, falsos, farsantes. Se predican a ellos mismos. Predican su conocimiento, su virtud, su propia gloria, su persona. Buscan su alabanza, su prestigio, su riqueza. No buscan la gloria de Dios. No buscan exaltar a Dios. Como dice el profeta Jeremías, Jeremías 7:24, estos falsos profetas caminan en sus propios consejos. Hablan de su propio conocimiento, de su vida, de sus anécdotas, de sus vivencias, de sus experiencias. De manera que la gente que los escucha quedan maravillados de ellos. Pero el culto cristiano no es eso, ¿verdad? Queremos salir todos de aquí maravillados de Cristo, de su belleza, de su mensaje, de su evangelio, de su gracia. Así que cuidado cuando un predicador se exalta a sí mismo, cuando habla de sus logros, de sus virtudes, cuando el culto gira en torno a él, cuando la gente sale besándole la mano en vez de estar alabando el nombre precioso del Señor Jesús. Primer peligro, los falsos profetas se predican a ellos mismos. En segundo lugar, son peligrosos porque desvían del camino. Si habéis leído la famosa novela de El progreso del peregrino, de John Bunyan, Cristiano emprende ese viaje hacia la ciudad celestial y enseguida empiezan los que quieren desviarle, los que les quieren sacar del camino, ¿verdad? Obstinado está casi estirándole de la camisa, ¿verdad? Que ¿por qué tienes que ir? Volvamos atrás. Y luego en el camino se encuentra con legalista que le dice que tiene que Él realizar grandes obras para subir esa montaña del legalismo. Hay quienes pretenden desviarle del camino. Y así contigo y conmigo, si nos tomamos en serio la vida cristiana, va a haber quienes a tu alrededor van a intentar sacarte del camino angosto. Los falsos profetas desvían del camino. Dice el Señor en Juan 10, 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Señor Jesús es el buen pastor que lo que hace es unir las ovejas. Los lobos pretenden todo lo contrario, dispersar las ovejas. Dispersar las ovejas, alejarlas, enemistarlas, ahuyentarlas. Cuando atacan los lobos, las ovejas se dispersan. Los lobos siembran confusión, dividen iglesias, enemistan a los hermanos, crean frialdad espiritual. ¿Y cuántas ovejas del Señor conoces tú que ya no se congregan y están encerrados, escondidos en su casa porque hubo un día en que les hizo daño un lobo? ¿Cuántas? Y así es lo que sucede. Como la serpiente del Edén, los lobos se acercan y susurran mentiras y encandilan, hipnotizan a la oveja. Así como la serpiente metió dudas en el corazón de Eva, meten dudas en el corazón de los cristianos. Murmuran, hablan mentira, prometen cosas que no van a cumplir. Encandilan los sentidos y finalmente las arrastran. Pero hay mucha culpa en la oveja también, ¿eh? Porque la oveja deja cabida a esas mentiras. La oveja abre las orejas. Y sabes, los lobos prometen cosas que tu corazón está deseando. Te va a ir bien, va a ser fácil, Dios te va a dar. Así que hay mucha culpa en la oveja. La comezón de oír, hermanos, la comezón de oír. Vigila tu propio corazón. Si quieres estar protegido contra los lobos, vigila tu propio corazón. ¿Qué es lo que desea? Que desee cosas que están en la palabra, que agradan al Señor. Pero cuando alguien se acerca y te promete cosas que son ídolos de tu corazón, entonces está el peligro de seguir a esos lobos. No busques bendiciones. Busca al Dios de las bendiciones. No busques cosas nuevas. ¿Sabéis? Estamos tan acostumbrados a escuchar algo nuevo. Cuando en el mercado sale algo nuevo, la gente sale corriendo, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas espirituales, cuando hay algo nuevo, es malo. Si alguien nos dice que hay algo nuevo, es malo. Es malo. Lo bueno es lo antiguo. Es lo de siempre. Así que vigila tu corazón. Cuando alguien te dice, tengo una nueva revelación, el Señor me ha dicho, o siempre has entendido este pasaje así, mira, realmente lo que quiere decir, realmente en tu iglesia te están ocultando algo. Cuando alguien quiere presentarte algo nuevo, es malo. Escucha las palabras de Jeremías, cuando dice en Jeremías 6:16, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué hermoso pasaje. No te preguntes si hay algo nuevo. Pregúntate, ¿la verdad de siempre cuál es? La verdad de siempre cuál es. Desde el primer siglo, desde que el Señor Jesús nos enseñó, la verdad de siempre cuál es. Esa es la que quiero seguir. No me vengas con cosas nuevas. Tremendamente peligrosos porque nos desvían del camino. En tercer lugar, son peligrosos porque muerden. Los lobos son peligrosos porque muerden. No se infiltran entre las ovejas para hacerles algún bien. No, quieren morder, dañar, herir, asustar. Cuando una oveja está cerca, demasiado cerca de un lobo, algo pierde. Algo pierde. Y algunos de vosotros habéis experimentado ese dolor de estar demasiado cerca de un lobo y haber sido mordidos. Pensabais que era un hombre de Dios, pensabais que era alguien confiable, pensabais que era una buena iglesia, pensabais que era un hermano, que era un amigo, que era un pastor, y os mordió. Falsos obreros. Y el lobo es exactamente lo contrario de un pastor. El pastor cuida en perjuicio propio, buscando el bien de las ovejas. El lobo muerde en perjuicio de las ovejas, buscando el bien propio. Es exactamente lo contrario. Y hay lobos que buscan su propia gloria, por tanto no les importa humillar a quien sea. Hay lobos que buscan riquezas, por tanto dejan a las ovejitas trasquiladas. Hay lobos que buscan poder y hurgan en las intimidades para sentirse fuertes y controlar la vida de otros. Sea como sea, el lobo muerde. Y cuando el lobo muerde, te quita el dinero, el respeto, la paz, aumentan las dudas respecto a la fe. Todo lo contrario de lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús, nuestro buen pastor, el buen pastor de las ovejas, nos dice que nos acerquemos a Él. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y como decimos en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cerca de nuestro buen pastor tenemos paz y hay reposo para nuestras almas. Sí, los lobos son peligrosos porque muerden. En cuarto y último lugar, esos lobos vestidos de cordero son peligrosos porque parecen ovejas. Parecen ovejas. Son peligrosos porque se predican a sí mismos, son peligrosos porque desvían del camino, son peligrosos porque muerden, en último lugar, son peligrosos porque parecen ovejas, lo cual, como decíamos antes, les hace aún más peligrosos. Más peligrosos, porque si viéramos un lobo entrar, todos sabríamos que es un lobo, ¿verdad? Si entrara a Satanás por esa puerta, como algunos niños se disfrazarán esta semana, de verdad que disfrazar a un hijo de diablo ya es el no va más, ¿no? Pero veréis niños por la calle disfrazados de diablos y con un tridente y con dos cuernos. Y yo creo que Satanás se parte de risa cuando ve eso. ¡Ah, si piensan que soy! Mejor, que lo sigan pensando. Porque es exactamente como no se va a presentar. Si viéramos a Satanás entrando por esa puerta con dos cuernos y un tridente, le sacaríamos a patadas. Pero si entra por esa puerta disfrazado de teólogo o de religioso, con muchos títulos, con mucho conocimiento, hablando versículos, y nos dejara a todos encandilados, pero ¿cómo sabe, verdad? Pastor, que predique el domingo que viene. Descanse usted un poquito. Entonces sí nos engañaría. Y así es como se disfraza Satanás. Exactamente así es como se disfraza Satanás. Por eso es tan peligroso, porque parece una oveja. Porque parece uno de nosotros. Se visten de piedad, se visten de religiosidad. Y repito, en tiempo del Señor Jesús, claramente estaba hablando de los fariseos y de los escribas, de aquellos que se vestían de religiosidad, pero por dentro estaban podridos. El Señor hace ese contraste en todo el Sermón del Monte, entre lo exterior y lo interior. Somos llamados a vivir la verdadera espiritualidad, la del corazón, ser auténticos bienaventurados, auténticos ciudadanos del reino de los cielos, pero el Señor hace un contraste con aquellos que viven una fe de fachada, como son los fariseos, esos hipócritas, y cómo les llama Mateo 23, 27, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Qué bonitos son algunos cementerios. Yo siempre digo a mi esposa que es mi lugar preferido. Dice que es una afición un poco extraña esa de visitar cementerios, pero siempre que voy a un país, una ciudad, me encanta visitar un cementerio. Es un barrio tranquilo, ¿eh? Los vecinos no ponen la música alta. Qué bonitas las tumbas, todas pintadas de cal con sus florecitas. Es precioso. Ahora, si viéramos dentro, es exactamente lo que está diciendo aquí el Señor. Les dice a los fariseos, qué bonitos sois por fuera, ¿eh? Encalados, preciosos, pero por dentro es todo podredumbre. Podredumbre. Y en ese tiempo había lobos vestidos de cordero, donde la realidad exterior y la interior no tenían nada que ver. Hoy día hay lobos vestidos de cordero, que parecen uno de nosotros. Y porque parecen uno de nosotros, entonces es cuando bajamos la guardia. Y se meten en la iglesia como un caballo de Troya para atacar desde dentro. Entonces es cuando muerden y hacen daño. Parecen corderos, inocentes, mansos, ovejas del Señor, pero por dentro son lobos rapaces, sangrientos, salvajes. Como hemos leído, vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el Señor aquí no se refiere a líderes religiosos de otras religiones o líderes de sectas. No se está refiriendo a aquello que nosotros fácilmente podemos identificar. Uy, qué peligroso, ¿eh? Fíjate. Mira lo que están enseñando, qué equivocados que están. No se refiere a eso. Se refiere precisamente a lo que no podemos ver, a lo que está demasiado cerca, a lo que podemos llamar cristiano y cristiano evangélico. Y realmente el Señor nos advierte que hay lobos vestidos de cordero. A esos maestros que engañan a los que no quieren ver o no pueden ver. Y leía este pasaje y me acordaba de Jacob, cómo se puso aquel vellón de cordero y engañó a su padre Isaac, porque se hizo pasar por Esaú. Qué peludo era Esaú, ¿eh? Para ponerse un vellón de oveja y que... Isaac no vio o no quería ver. Porque Isaac lo toca, pero también el olor, la voz. Y si recordáis el pasaje en Génesis, es que la voz me ha parecido la de tu hermano Esaú. Y hay muchos cristianos hoy día que un lobo se acerca y pone igual como Jacob, y dice, mira, toca, soy corderito, igual que tú. Y hay cristianos que son engañados y se dejan engañar. Yo cuando veo esas grandes iglesias falsas donde están predicando lobos cada domingo, en parte siento compasión, qué engañados están. En parte les daría un cachete. Porque es para decirles, si eres cristiano, puedes agarrar y leer tu Biblia. Porque por un lado son víctimas, pero por otro son culpables de estar sumidos en esa profunda ignorancia y de no escuchar las palabras del Señor. Agarra tu Biblia, lee la palabra, porque si de verdad eres oveja del Señor, y si de verdad tienes el Espíritu, y si de verdad lees la palabra, no vas a durar un domingo más ahí. Vas a salir corriendo. Sí, el Señor no se refiere a los líderes de otras sectas y religiones, que para nosotros es muy evidente verlo. Se está refiriendo a aquellos que se visten, que se disfrazan como uno de nosotros. Así que vigila. Vigila, no escuches a cualquier predicador que esté por ahí en las redes sociales. Escudriña con la palabra. Haz como los de Berea. Estaba predicando el apóstol Pablo. Y los de Berea tenían las escrituras para ver si era cierto lo que el mismísimo apóstol estaba predicando. Tenemos la responsabilidad de escudriñar las escrituras. No escuches a cualquier predicador, por muy bien que hable. Escudriña las escrituras. No compres cualquier libro. ¿Eres tú de los que van a librería evangélica y los compra por el título o el color de la portada? Por favor, qué miedo. Cómpralos aquí, que están muy bien escogidos todos. Eso es caviar espiritual. Pero no vayas por ahí y compres cualquier libro. Y menos si el autor pone en la portada su careto. O sea, si en la portada está su cara, eso ya es para salir corriendo. ¡Qué miedo, por favor! ¿A quién está predicando? Huye. Huye de ello. No leas cualquier libro, no vayas a cualquier conferencia, no entres en cualquier iglesia, no escuches cualquier predicador, no bajes la guardia, lee la palabra, escudriña, aún en las conversaciones privadas. Es del Señor, está de acuerdo a las Escrituras. Aún el apóstol Pablo, cuando describe sus muchos sufrimientos en 2 Corintios 11, y fue lapidado y estuvo en naufragios. ¿Sabéis cuál es el último de los padecimientos que menciona? En peligro de falsos hermanos. Le hicieron sufrir mucho. los lobos que estaban vestidos de cordero. Ay, hermanos, pero no quisiera que nos fuéramos cabizbajos del sermón de hoy. Hay optimismo, porque el Señor, en medio de su exhortación, cuando nos dice que hay lobos vestidos de cordero, el Señor nos dice, guardaos. Y aquí hay esperanza. El Señor Jesús está diciendo, tenéis criterio, tenéis luz y podéis estar vigilantes. Pero debéis estar vigilantes. Guardaos, cuidado. ¿Por qué? Porque conoces la mentira. Conoces la mentira. Nos dice el apóstol Juan, y el domingo pasado nuestro hermano Javier meditaba en esta hermosa carta de Primera de Juan y que nos advierte de ese peligro. Hemos de tener discernimiento, pero a la vez tenemos el Espíritu del Señor. Tenemos el Espíritu del Señor que nos da luz, que nos da claridad. Dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hemos de probar, hemos de examinar, hemos de someter a juicio, hemos de tener criterio de aquello que es del Señor y aquello que no es del Señor. Hermanos, hemos de estar alerta. Hay lobos vestidos de cordero. Y esto es una realidad. Hay lobos vestidos de cordero. Pero quisiera hacer un paréntesis aquí para que no nos confundamos. El Señor está hablando de lobos. No está hablando de ovejas. Hay ovejas que se portan muy mal, pero no son lobos. Hay ovejas que son torpes, pero no son lobos. Hay ovejas incluso orgullosas, pero no son lobos. Hay ovejas inmaduras y malintencionadas y caprichosas, pero no son lobos. Hay una diferencia sustancial entre las dos. Es una diferencia de carácter. Hay ovejas que son malas ovejas. Hay ovejas que empujan a otras porque quieren tener más espacio. Hay ovejas que hacen acepción de personas. Bueno, acepción de ovejas. Y se relacionan con unas y con otras no. Hay ovejas que se pierden y continuamente tienes que ir a buscarlas. Hay ovejas que empujan a las demás porque son las primeras que quieren beber agua. Hay ovejas que se ponen en pie y hacen como si ellas fueran el pastor, cuando en realidad son ovejas. Hay ovejas que muerden a sus compañeras. Hay malas ovejas. Y hay muchos otros pasajes que nos hablan del cristiano inmaduro, del cristiano que no avanza, de que es un niño espiritual, de que tiene que crecer en santidad. Hay muchos otros pasajes que nos hablan de eso. Y estas ovejas lo que necesitan es exhortación, corrección, enseñanza, instrucción, que se queden sentaditos y aprendan y crezcan sin más pretensiones. Pero al fin y al cabo son ovejas. Del mismo modo hay cristianos verdaderos que se portan mal. Son ovejas del Señor, no son lobos. Pero son cristianos que no han vencido su orgullo. Son cristianos caprichosos. Son cristianos que pretenden ser maestros cuando deberían estar aprendiendo. Son cristianos que incluso se creen pastores, pastorcillos frustrados, que digo yo, y se imponen las manos a sí mismos, ¿verdad? Van, abren un local y montan una iglesia como quien monta una charcutería. Y luego tú les dices, ¿pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Y acarrean gran sufrimiento para ellos y gran sufrimiento para muchos que les siguen. Pero son ovejas. Son ovejas y el Señor tratará con ellas. Aquí no nos está hablando de estas ovejas que se portan mal. Aquí nos está hablando de lobos que se disfrazan de ovejas. Lobos vestidos de ovejas. Y los lobos están fuera, no son parte del rebaño. Los lobos están en el mundo. El Señor nos dice claramente en Lucas 10:3 que nos envía al mundo como ovejas en medio de lobos. Sabemos lo que comporta. El problema es cuando esos lobos se disfrazan de cordero y los tenemos dentro. Y entonces su disfraz de cordero es lo que les hace extremadamente peligrosos, porque la impiedad se viste de piedad. Los incrédulos están guiando a las ovejas del Señor. Hechos 20:30, ese discurso que hemos leído antes de Pablo, ese discurso de despedida, qué palabras de advertencia a los hermanos. Son sus últimas palabras, se está despidiendo de ellos, deja claro que ya no nos vemos más. Ya no nos vemos más. y les dice de forma solemne: «De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». De medio de vosotros les está advirtiendo. Pero digo que hay palabras de esperanza porque el Señor dice «guardaos». Y cuando nos dice «guardaos» quiere decir que tenemos criterio para estar vigilantes, que los podemos reconocer. «Por sus frutos los conoceréis», nos dice versículo 16-20. «Su verdadero carácter puede ser visto». Y aquí el Señor Jesús cambia de metáfora. Está hablando del lobo y las ovejas y ahora cambia al contexto de un huerto, unos árboles frutales. ¿Y cómo reconoces el árbol? Por esas frutas. No puede esconder su carácter. Finalmente lo ves. El verdadero carácter, al fin y al cabo, se va a ver. Se va a mostrar. Cuando era niño, mi padre tenía un huerto. Yo no soy de campo, soy de ciudad, pero había árboles frutales y cuando los árboles son jovencitos, sobre todo, si no eres de campo, es imposible reconocer lo que es un árbol y lo que es otro. Y yo me preguntaba qué eran, qué fruto darían, ¿verdad? Un manzano, un peral, una higuera, no había forma de reconocerlos hasta que empiezas a ver el fruto que sale. Y aunque es pequeñito, tú ya le reconoces. Y dices, esto es un peral, esto es una higuera. Del mismo modo, es lo que el Señor está ilustrando aquí. El árbol, por su carácter, por su naturaleza, no puede esconder lo que es. Finalmente, se revela. Del mismo modo, aquellos que son lobos, por mucho que estén entre vosotros, van a dar por su fruto, van a dar a entender que no son corderos, sino que son lobos. Así hemos de estar alerta, hemos de estar con los ojos abiertos para ver ese fruto. Pero los conoceréis. Bendita esperanza, bendita promesa y bendita afirmación del Señor. Los conoceréis, los vais a discernir, los vais a poder ver. Eso es lo que el Señor está diciendo con esta ilustración. Si un árbol da fruto, es que es bueno, pero los espinos, los cardos, no dan fruto, no sirven para nada, sino para ser cortados y echados al fuego. Así con los falsos profetas, solo sirven para ser cortados y echados en el fuego del infierno. Podemos ver el fruto. Y quisiera aquí detallar qué significa esto de fruto. En primer lugar, el fruto del carácter. En segundo lugar, el fruto de su doctrina. El fruto de su carácter, porque el Señor no los llama solamente lobos, los llama lobos feroces. Lobos feroces. Su carácter está ahí. Se ve, la verdadera naturaleza está ahí, por muy bien disfrazado que esté el lobo, sigue siendo un lobo y se verá que es un lobo. Estará en medio de las ovejitas y una sin querer la pisará y el lobo gruñirá. Y la ovejita se quedará asustada y preguntará al lado, ¿has oído eso? Ha sonado como un lobo, ¿eh? Y la otra le dirá, está resfriado, no le hagas mucho caso. Pero el pastor también lo ha oído y ya está con el garrote preparado, ¿no? Algo extraño he oído yo por ahí. Ahora he captado la atención de los niños, ¿eh? Los que son falsas ovejas, que en realidad son lobos entre nosotros, tarde o temprano revelarán su verdadero carácter. No lo pueden esconder. Porque no hay el carácter bienaventurado que describe aquí el Sermón del Monte. Porque no son pacificadores. Porque no son mansos, porque no están dispuestos a soportar el vituperio por la causa de Cristo, porque no hay humildad, porque no hay capacidad de renuncia por el bien del rebaño, porque no hay nada de lo que caracteriza a nuestro buen pastor, que es al cual imitamos, que su vida da por las ovejas. Más bien todo lo contrario, el lobo solo pretende usar a las ovejas en beneficio propio, en sus propios intereses. Un ejemplo de esto lo tenemos en la carta tercera de Juan, cuando nos habla de Diótrefes. Este tal Diótrefes dice que se enseñoreó de la iglesia como si fuera suya y criticaba a los apóstoles, parloteaba, dice literalmente, contra ellos, esparciendo calumnias. Y aquí tienes otra señal del falso profeta, del falso maestro. Es capaz de criticar con la boca llena de aquellos que es evidente que están bendiciendo a la iglesia del Señor. Y tú lees y escuchas ciertas cosas y dices, pero ¿cómo se atreve a criticar a este pastor, a este líder, a este, con todo el bien que ha hecho a la iglesia del Señor Jesús? Como Diótrefes era capaz de criticar a los apóstoles. El fruto de su carácter muestra a los verdaderos siervos del Señor. Por eso leemos en la palabra que es carácter lo que el Señor pide para estar en su servicio. Un carácter probado a lo largo del tiempo. Y describe la palabra en Timoteo y en Tito cuál debe ser el carácter de los pastores, de los diáconos, de aquellos que sirven al Señor. 1 Timoteo 3:2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. ¿Nos damos cuenta de lo que está describiendo? Carácter. No está hablando de un título de seminario. ¿Es bueno ir a un seminario? Es bueno ir a un buen seminario. Pero el apóstol Pablo no tenía seminario, el Señor Jesús no tenía seminario, el apóstol Pedro no tenía seminario. No, el seminario no hace pastores. La iglesia reconoce los pastores que Dios hace, que es muy diferente. No habla aquí de seminario, no habla aquí de si es famoso, no habla aquí de si habla muy bien o de que sea simpático. Es el carácter lo que hace que reconozcamos a un pastor, a un diácono, a un misionero, a un maestro, para el servicio del Señor. Es el carácter lo que el Señor pide. Y es el carácter lo que le falta al lobo. Exactamente eso. Destaca el fruto de un carácter maduro, transformado por el Señor. Y aquellos que alcanzan posiciones de liderazgo y no tienen este carácter, van a sufrir mucho y van a hacer sufrir mucho a otros, evidentemente. Y es la iglesia del Señor la que ve ese carácter en los hombres que han de servir. Dicho de otro modo, tú no te haces pastor, tú no te haces misionero a ti mismo. Es la iglesia del Señor la que reconoce pastores, diáconos, misioneros, porque es tu congregación, es tu familia espiritual la que ve en ti ese carácter o no. Simplemente. Por tanto, en primer lugar, el fruto del carácter. Cuando dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Veamos, examinemos el carácter. En segundo lugar, el fruto de la doctrina. ¿Qué es lo que enseña? ¿Es fiel a la palabra del Señor? ¿Qué fruto lleva lo que enseña? ¿Está produciendo en los que escuchan un carácter santo? Señor Jesús dijo a los fariseos, generación de víboras. Señor Jesús no tenía pelos en la lengua, ¿eh? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Lo está diciendo a los fariseos, a los líderes espirituales de su tiempo. Porque el corazón de una persona se revela por las palabras, o dicho de otro modo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si bien primero podemos observar el carácter y luego podemos observar el impacto que su doctrina tiene en otros, en aquellos que le siguen, están creciendo en semejanza al Señor Jesucristo, en amor al Señor y a la palabra. Los verdaderos mensajeros del Señor tienen un carácter que revela una vida transformada por el Espíritu y predican fielmente la palabra y, por tanto, su enseñanza acerca los corazones de aquellos que les escuchan al Señor Jesús. Todo lo contrario con un lobo, todo lo contrario con un falso profeta. Están llenos de impiedad, de inmoralidad, tuercen la palabra, predican sus propias ideas, por tanto, alejan a la gente del camino angosto, y el fruto de su doctrina es destructivo. Y básicamente destruyen de dos maneras los falsos maestros, los falsos profetas. En primer lugar, hay algunos que hacen que el camino estrecho sea más estrecho, que el camino angosto sea más angosto, y estos son los legalistas. O sea que Dios nos da 10 mandamientos y llega el legalista y te pone 300. Y el cristiano intenta caminar por ese camino estrecho y dices que ya no me caben ni los pies. O sea, ¿cómo voy yo por aquí? Y se llena de inseguridad, de temor, de frustración, de desaliento, de desesperanza. Son aquellos que tienen una mentalidad legalista, y los lobos imprimen un carácter sectario en los que le rodean, y aquellos creyentes van desmoralizados, abatidos, porque nunca son capaces de cumplir, nunca llegan, nunca alcanzan, nunca hacen bien, cuando el Señor Jesús nos dice claramente que la puerta es estrecha, que el camino es angosto, pero también nos dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por supuesto que hay renuncia, nos deshacemos de todo y todo vale la pena perderlo por amor a Cristo, pero una vez seguimos a Cristo, Él no nos pone una pesada carga encima. Su yugo es fácil y ligera su carga. Así que hay falsos profetas que hacen que el camino estrecho sea más estrecho, los legalistas. Y hay otros falsos profetas que hacen que el camino estrecho sea ancho, los liberales. Y créeme, este es el verdadero peligro y problema del evangelicalismo en nuestro tiempo, los liberales. Aquellos que no hablan de pecado, no predican el juicio, no predican la condenación eterna, no hablan del infierno, todo vale. Jesús te ama tal cual eres, nada tienes que cambiar. Ven a Jesús, te acepta como eres. Y hacen que el camino ancho sea ancho para todos los que quieren seguir, pero el Señor avisa, hacia la condenación eterna. Te prometen lo que tu corazón anhela, que quieres salud, prosperidad, bien, por sus frutos los conoceréis, por su carácter, por su vida y también por su doctrina. Ahora bien, como decía, son palabras de esperanza de parte del Señor, porque dice, guardaos, por tanto tenemos criterio para reconocerlos. ¿Y por qué tenemos criterio para reconocerlo? Por sus frutos los conoceréis. Pero nos dice, guardaos de los falsos profetas, porque hemos conocido al verdadero. Hay quien no quisiera estar ahí, en ese sermón del monte, sentado a los pies del Señor Jesús, cuando estaba explicando todo esto. Escuchamos sus palabras y nos sentimos como si estuviéramos escuchándole. Guardaos de los falsos profetas. Sabe que podemos reconocer a los falsos profetas porque le estamos escuchando a Él, el verdadero. El Hijo de Dios que ha venido a visitarnos. Jesús es el verdadero profeta con mayúscula. El Hijo eterno de Dios que se ha hecho carne y ha venido a visitarnos. Está delante de nosotros hablándonos el pastor de las ovejas. El camino, la verdad y la vida. Si quieres proteger tu corazón de las mentiras del diablo, de estos falsos maestros, si quieres proteger tu corazón, el mejor lugar para estar protegido es bien cerca del pastor de las ovejas. Cuanto más cerca del buen pastor estés, estarás más lejos de los lobos, porque los lobos no se atreven a acercarse a él. Bien cerca de tu buen pastor. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y de nuevo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas son animales sencillos, yo diría que incluso tontos. No saben orientarse, no saben defenderse, no saben correr, no saben salir del hoyo, son fáciles de engañar. No tienen las garras de un león para defenderse, ni siquiera el caparazón de una tortuga para esconderse. Nada, van caminando, esas nubes con patas, ¿verdad? Yo creo que un lobo las ve y dice, mira un bocadillo paseando por el bosque. Tan fáciles de devorar que están diciendo, aquí estoy, cómeme. Las ovejas han sido diseñadas por Dios para depender del pastor. Así tú y yo. Dependemos desesperadamente de él. Y a pesar de la tontez de la oveja, hay una cosa que sí sabe, una. Conoce la voz de su pastor. Créeme, hermano, no necesitas nada más para estar lejos de los lobos. Conoces la voz de tu buen pastor. Así que cuando escuches algo y digas, esto es del Señor, esto está en la palabra, corre hacia allá, en esa dirección. Y estarás lejos de los lobos. lejos de los lobos. No seas presa fácil para los lobos vestidos de cordero. Acércate al maestro, acércate al buen pastor, acércate al rebaño, acércate a los medios de gracia, acércate a la palabra, a la oración, a la iglesia. Congrégate, crece en la fe. Y en estos días de farsa y mentira donde todo el mundo va disfrazado, los cristianos venimos delante del Señor sin disfraz. Como Pedro se presentó delante de él y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Acércate así al Señor Jesús. No hay nada más que quiera escuchar, no hay nadie más quien quiera oír. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y a ti me acojo y a ti acudo. Cuando el Señor dijo, guardaos de los falsos profetas, estaba diciendo, venid al que es verdadero. Cuando Él dijo, cuidaos de los falsos profetas, nos estaba diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por esta solemne advertencia. Señor, tú nos dices que guardemos, que nos vigilemos, que estemos atentos, Señor, porque hay lobos rapaces que quieren venir en medio del rebaño, mirando a quién devorar, para hacer daño, para esparcir, para robar. Te pedimos, Señor, que tú nos des criterio con tu palabra y con tu espíritu para discernir lo que viene de ti y lo que no. Que nos ayudes a no bajar la guardia, que estemos siempre atentos. Que escuchemos tu voz y hacia allá vayamos, Señor, convencidos de que tu palabra es lámpara a nuestros pies, que tú buscas nuestro bien. Y en ti tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos cobijo, tenemos abrigo, protección, alimento, sustento, dirección. Gracias, Señor, porque tú apacientas tus corderos. Y queremos ser buenas ovejas de tu rebaño, siguiendo tu voz. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.